Radio Nacional, con ustedes, a través de su red de emisoras nacionales, para presentar su audiencia pública. Hoy, Abandono de Familia.
Javier Escribá, el gran actor español, incorpora la personalidad del fiscal con su maestría bien conocida y siempre admirada.
Y en la presidencia, nada menos que Francisco Pierrá.
La defensa tiene una especial característica. Ha vuelto a ser encomendada a una mujer, una letrada, como homenaje al género, y la voz elegida ha sido hoy la de Maite Blasco, primera figura del teatro, radio y televisión.
Con los citados, una verdadera selección de primer orden.
Para que nuestras semanales audiencias públicas sirvan al mismo tiempo que de interesante entretenimiento radiofónico, de lo que es más importante, de documento que hace honor a la veracidad y demuestra de cómo actúa nuestra justicia para conocimiento de todos.
Abandono de familia.
Buenas tardes. ¿Puedo ver a don Javier Mendoza?
¿Está citada?
Sí, a esta hora. Soy...
La señora de Langa, supongo.
Sí, sí, exactamente.
Pase, pase. La está esperando. Un momento, por favor.
Sí, gracias.
Don Javier, la señora de Langa.
Hágala entrar.
Sí, señor. ¿Puede usted pasar, señora?
Gracias. Con permiso.
Adelante.
Debo disculparme por hacerle perder su tiempo, señor Mendoza.
No tiene nada de qué disculparse. Pero siéntese.
Gracias. Es que he oído que el Ministerio Público es un servidor de la ley y de los desamparados.
Bueno, eso pretendemos.
Y como no conozco ningún abogado salvo algún amigo de mi marido, me he atrevido a molestarle.
No me molesta. Usted dirá.
Pues verá, yo estoy casada con José María Langa Huertas.
Sí, conozco los datos. Los pedí al recibir su llamada para la entrevista. Economista, 40 años, alto ejecutivo de una sociedad, dos hijos, niño y niña, de 12 y 9 años, legítimos, buenos ingresos, competente, muy estimado en su medio.
Veo que no ha perdido usted el tiempo.
Es mi deber, señora. Bien, ¿cuál es su problema?
Tengo la casi absoluta seguridad de que mi marido me engaña.
¿De una manera fortuita o permanente?
Permanente, con su secretaria, Lucila.
Suponiendo que esto sea así, ¿qué desea usted hacer?
Denunciarlo, por supuesto.
Debo advertirle que en este tipo de posibles delitos relacionados con la fidelidad conyugal, el fiscal como tal no participa, ya que se trata de delitos privados solo perseguibles a instancia de parte.
De acuerdo, adelante.
Pero no por una simple denuncia, sino como consecuencia de una querella presentada con abogado y procurador.
¿Abogado y procurador?
Sí, sí, señora. El letrado es el director técnico jurídico del querellante y el procurador su representante legal, justificando su representación con un poder otorgado ante notario.
Bueno, no cabe duda de que los pleitos son algo complicados, pero aún así...
Aún así yo querría advertirle que las pruebas para una querella por infidelidad han de ser taxativas, concretas. Por ejemplo, ¿tiene usted pruebas fehacientes de esa infidelidad?
Por supuesto. Se les ha visto juntos, fuera del trabajo y de horas de trabajo en muchos sitios.
Pero...
Incluso una vez entrando en una casa de apartamentos de alquiler.
Señora, permítame que me exprese con claridad y hasta con crudeza.
Desde luego, desde luego.
Hay que empezar por distinguir entre adulterio y amancebamiento, y también la diferencia de criterio al juzgar estos delitos en cuanto al hombre o la mujer.
¿Quiere usted decir ¿Que no es lo mismo que los cometa una mujer o un hombre?
Sí, exactamente, eso quiero decir. Ya sé lo que puede pensarse, pero aunque las leyes han avanzado considerablemente en los últimos años, existe aún el criterio que, aunque perjudica materialmente a la mujer, juzgándola con mayor severidad que al hombre, la enaltece al mismo tiempo, haciéndola depositaria principal de la honra de una familia.
Por lo visto, deberemos dar las gracias por el favor.
Así parece. Pero lo que en parte pudiera parecer un sarcasmo, unas leyes hechas por los hombres en su propio beneficio, son, por lo menos, la demostración de que para esos mismos legisladores, es decir, para la ley, es más importante la mujer que el hombre, y por esto vela con mayor celo por cuanto ella hace y representa, porque ella en sí es la base indiscutible de lo más preciado que tiene la sociedad, la familia. Pero vayamos directamente al caso.
Sí, mejor será.
Incluso si su esposo, o un esposo cualquiera, hubiera sido sorprendido en el lecho infraganti, no sería delito. El Código Penal, en su artículo 449, dice taxativamente: comete adulterio a la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el que yace con ella sabiendo que es casada. Este delito está castigado con prisión menor, de 6 meses y 1 día a 6 años.
¿Y en el caso del marido?
El marido no delinque con yacimientos esporádicos, sino sólo cuando tuviere manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella. La pena es también de prisión menor, tanto para él como para su manceba.
Pero eso es injusto, por muchas vueltas que se le dé.
Bien mirado, parece un residuo un tanto calderoniano del honor del marido, ese trato desigual, como lo era hasta su reciente supresión el artículo 429, en el que se decía que el marido que matara en el acto a la mujer sorprendida en adulterio, o al amante, o a ambos, solo estaba penado con destierro, y si solo los lesionaba, quedaba exento de pena, en lugar de la pena de reclusión mayor o de muerte que corresponde al parricida.
Entonces, ¿qué podemos hacer, don Javier?
Yo solo podría actuar por la vía del abandono de familia, si existe. Usted me dirá.
Desde luego mi marido no se ha marchado de casa, ni me escatima el dinero para cuanto necesitemos.
¿Mantienen trato íntimo?
Apenas. Ni me obsequia con delicadeza alguna, ni ve casi a nuestros hijos, ni se preocupa de sus estudios y su educación, siempre absorbido por su trabajo o por Lucila, su secretaria.